Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna. Mi nombre es Melissa Luna y para mí es un gusto darte la bienvenida si sos nuevo a este podcast. Normalmente estamos el Chini, mi esposo Juan Diego Luna y yo en este podcast, pero hemos tenido una racha de invitados, amigos. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de identidad de mujer. ¿Qué tipo de mujer le recomendaría a José Juan, a Ligi y mujeres que está construyendo patio en su casa? Y a la vez también, ¿por qué no decirlo? Cosas que nosotras como mujeres tenemos que constantemente pedirle a Dios, rendirle a Dios, mejorar, porque pues de eso se trata, ¿verdad? Entonces, el episodio del día de hoy... Vuelve a estar mis amigas y la bandita aquí, amigos, Catfish y Patty. Y la idea es que, bueno, saluden... Si quieren saludar.
Hola, otra vez. Van a ver el primero. Soy otra vez. Continuación. Sí. Y yo me llamo Kat y estoy feliz de poder estar acá.
Sí, yo soy Patty y de verdad que es tan lindo poder volver a hablar de estos temas porque creo que somos una obra en construcción.
Sí.
Y a mí me encanta cada vez que tengo que compartir alguna enseñanza porque siento que es Dios afirmando tanto eso en mi corazón. Estamos hablando de la identidad.
¿Cómo es? Les decía en el episodio anterior que siento que se me está revelando la identidad de otra forma y digo, Dios, eso nos vino a ser Jesús, pues al morir por nosotros nos vino a ser hijos de Dios, somos hijos de Dios. Podemos tener una vida eterna, vino a dar la vida por nosotros, pero somos hijos de Dios. Entonces, siento que se me está abriendo otro entendimiento de la identidad porque a la medida que tú y yo afirmamos nuestra identidad en Dios, podemos avanzar cosas que nosotros queremos y que de repente como que, ay, ¿será que vamos a poder? No, o sea, si Dios está conmigo, yo puedo, hasta para cumplir tus metas, hasta para pedirle cosas a Dios, es ubicarte y decirle, Dios, soy tu hija y te vengo a pedir esto, pues en tu nombre te lo pido, no es en el mío, es en el tuyo. Entonces, creo que la identidad es... Ay, es mucho, mucho, mucho en nuestra vida. O es la verdad es que es todo, si se podría decir así. O sea, si podemos entender quiénes somos, qué venimos a hacer a esta tierra, quién está de nuestro lado. Es como, yo me recuerdo que, para empezar, antes de decirle los otros 6 puntos, yo me recuerdo que cuando era chiquita, yo ponía noches de adoración. ¿Se recuerdan de eso?
Sí.
Radio Viva. Radio Viva, un saludo a los amigos de Radio Viva. Pero yo me recuerdo que tenía ahí mi estéreo ahí y ponía noches de adoración y me hincaba en mi cuarto. Y me decía, Dios, yo te quiero ver, yo te quiero ver. Y de repente yo decía, a su mecha. Pues no decía a su mecha, pero me entraba un temor. Yo decía,
ay, sí, qué miedo.
Y si abro mis ojos y ahí está, me da el chupa, que decía, o sea, me da algo. Entonces yo me levantaba así como podía, no abría los ojos y me tapaba porque decía, por si está ahí, no lo miro, pues. Pero se imaginan, si pudiéramos verlo, ay, es que lo podemos ver de otras formas, pero se imaginan solo si se nos puede revelar Dios cómo es y decir, ah, te tengo a ti.
Sí.
Si te tengo a ti, hay una canción. Si te tengo a ti, no quieren escucharme cantar, pero es como, lo tenemos todo. Sí. Si lo tenemos a él, lo tenemos todo. Y es así. Entonces, queremos que a través de este episodio, el episodio anterior, Dios vaya afirmando cosas en nosotras. Y que si sos hombre, que puedas elegir a una buena mujer que esté a tu lado. Y si sos padre, familia, que puedas orar por una buena mujer para la vida de tus hijos. O en el caso, si estás pidiendo por una buena mujer, anda a los episodios donde está la bandita de los hombres. Uh-huh. Estuvo aquí, estuvieron platicando sobre qué tipo de hombre le recomendaríamos a nuestras hijas. Entonces pueden ir a ver ese episodio, Hombría. Y bueno, estamos aquí, vamos a arrancar con las otras 6 cualidades o características que creemos que es importante que una mujer o como mujeres tengamos.
Ok, entonces el primero sería que sea una mujer temerosa de Dios, ¿verdad? Que acabas de hablar de eso en tu oración, sí. ¿Verdad? Y yo creo que eso es súper importante, pero aquí hay algo que les quiero decir y es que mi mamá siempre me recordaba lo del temor, ¿verdad? Temor a Jehová, Catherine, temor a Jehová. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces ella me decía, van a haber ciertas cosas que tú no vas a querer hacer enfrente de tu papá o mío porque no crees que te regañemos, porque no crees que te castiguemos. Por cierto, temor a la consecuencia que puede venir, ¿verdad? Y a veces por respeto, yo no voy a hacer eso. Me recuerdo que yo era re mal hablada, re mal hablada, así que ustedes me hubieran conocido, terrible. La cosa es que íbamos en el carro y pasamos por un bache, mucha se me salió así heavy. Y papá, mucha, mi papá me quería aniquilar, o sea, paró el carro y yo, papá, perdóname, se me salió. Fue horrible, me pasó tantos errores así. También igual a Gaby Aguilar, yo somos amigas desde chiquita, y yo le mandé a la Gaby un mensaje de texto, ¿verdad? Sí, ya soy grande. Súper mal hablado. Y me contesta la mamá, doña Ingrid, la amo. Usted es una bendición para mi vida. Katy, qué feo mensaje. Qué feo que hables así. Y yo, o sea, yo casi me muero. Y la Gaby, es que ¿quién te manda a estar siendo tan mal hablada? O sea, terrible. Pero la cosa es de que hay ciertas actitudes que tú no haces por temor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi mamá me decía eso. Es como cierto respeto que le tienes a tus papás. Va, tenés un papá celestial. Que ahí sí vas frita, me decía ella, porque él es omnipresente. Y me decía, yo sé que ahorita vas a ver en plan negativo que él es omnipresente. Ah, ya me fregué, o sea, con mi papá y mi mamá me puedo esconder, con él no. Uh-huh. Pero mi mamá me decía, conforme vayas creciendo, te vas a dar cuenta que es una bendición la omnipresencia. Y yo como, entonces no, de verdad, es una bendición. Y mucha, yo ahora lo entiendo tanto. Yo cuando fui a mi defensa de tesis, yo iba súper nerviosa, mucha, de nutrición. Pero sentía un nudo en la garganta, tenía náuseas, me sentía mareada en lo que iba manejando a la U. O sea, yo estaba muy nerviosa. Y yo, y el aná, pum, me recordé de su omnipresencia y me van a decir loca, va, pero yo sentí que iba de shotgun, va. Yo sentí que Dios iba a la par mía. Yo así bien loca, hasta le agarré la mano y yo, señor, por favor, de verdad no me abandones, ayúdame. Mucha, la verdad es que me fue bien, mi tesis fue laureada, fue la una de las mejores fue la mejor de la promoción.
Decirle, Katy, decirle.
Lo tengo que decir, ¿verdad? Y después me enteré que las generaciones futuras de nutrición en una clase daban de tarea leer mi tesis. Yo, wow. O sea, leen la tesis de la licenciada Katherine Bill, que me dijo, wow. O sea, a mí me impresionó un montón, pero yo, mamá, fue Dios que él iba a la par mía. Yo lo sentí siempre ahí, pero también para las cosas malas. Entonces, si tú sabes que sos hija de Dios, tiene que existir ese temor a Dios, ese temor que es bueno. Sé que se escucha negativo porque temor es una palabra negativa, pero es algo tan bueno, como decía mi mamá, ahorita iba siendo grande y ya, mamá Eli, de verdad valora su omnipresencia y saber de que no le quieres fallar. Es un escudo el temor a Dios que te ayuda a no fallar tanto, ¿verdad? Porque somos pecadores, ¿verdad?
Sí, para mí, y lo decía en el episodio de la semana anterior, el temor a Dios es quererme someter por completo a su voluntad. Uh-huh. Y tú mencionabas en el episodio anterior también acerca de una experiencia que viví en mi vida que creo que es de las que más me ha ayudado a entender esa soberanía de Dios. Tengo 3 hijos, sí, pero uno de mis hijos está ya en la presencia del Señor. Falleció cuando tenía 1 año 8 meses y creo que fue la experiencia en mi vida que más me hizo entender. Primero, evidenciar mi amor por Dios. Creo que fue de las cosas más lindas que descubrí. Y creo que cuando pasamos por una situación complicada, difícil, pérdidas, escasez, enfermedad, lo que sea, creo que de las cosas que tú tienes que rescatar es decir, verdaderamente amo a Dios. Uh-huh. Porque si logro mantenerme firme, fiel, si logro seguir buscándote, Señor, aunque en mi oración no te sepa ni qué decir, aunque en mi oración solo llore, pero eso es someterte a Dios. O sea, quisiéramos articular algo y en esos momentos no sabes ni qué, pero si tú corres a buscar a Dios en tus victorias como en tus derrotas, tú te estás sometiendo a Dios. Eso es reconocer su presencia, temer a que él, como le dijo a Job, o sea, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? Uh-huh. Porque en esos momentos empieza tu voluntad, ¿verdad? A decir, pero Señor, ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué me pasa a mí esto? ¿Pero por qué el otro? Y creo que el poder entender que Dios, que nosotros no podemos llegar ni a la décima parte de la comprensión de Dios, y aún así nos hace vivir su amor, que experimentemos su poder, pero entender por sobre todo que lo necesitamos tanto para vivir, ¿no? Y el hecho de tú poder reconocer en todo lo que hace su grandeza, tu necesidad, tu dependencia con Dios. Y fíjense que hoy en la mañana oraba precisamente por la identidad y tuve una visión. Y es una visión de escuela, o sea, así de cole. Vi un sello, y yo creo que Dios me lo mostró. Vi un sello empapándose en una tinta y luego siendo puesto en un sobre o en una hoja de papel. Y Dios me explicaba que la identidad es así. Es como nosotros nos empapamos en Él, ¿verdad? Es como si adhiere Jesús en nosotros. Pero no es que yo solo quiera imitar a Jesús o solo quiera aprenderme su palabra. Es que Él se adhiera, literal. Un sello cuando penetra en la tinta, se adhiere, ya no hay forma. Bueno, y cuando luego tú lo plasmas en esa hoja de papel, ya no hay forma de quitarlo. No hay forma. Y entonces yo veía a través de esa visión cómo Dios nos quería hablar acerca de que la identidad es ese adherirnos a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, y cómo todo lo que hacemos a partir de ahí, todo paso que damos, tiene esa tinta, ¿no? Tiene esa huella, tiene esa esencia. La Biblia nos habla de que fuimos compradas con la sangre de Jesús, pero y esa sangre podría ser como esa tinta, pero en esa sangre van nuestros pensamientos, que vayan adheridos, que vayan representando a Jesús. Y por eso me gusta tanto hablar del temor a Dios, porque es reconocer mis carencias, mis limitaciones, y qué bueno que las tengamos. Sí. Qué bueno que a veces tengamos que encontrarnos con nuestra profunda tristeza, con nuestros profundos miedos, porque es ahí donde se fortalece el temor a Dios.
Sí. Yo me recuerdo que una amiga me dijo, si no tienes temor reverente, pedíselo a Dios. Y yo, ok, Señor. Porque yo sentía que como que, ya saben, Dios, mi papá, Dios tan bueno, pero tal vez no tenía como que tan abierto el entendimiento en cuanto a temor reverente. Entiendo, me encantan tus ejemplos y eso también ayuda mucho. Y lo que tú decís ayuda mucho a entender el temor reverente. Pero yo le decía, Señor, dame temor reverente. Y por varios días, semanas, me puse a orar, Señor, dame temor reverente. Y me recuerdo que tuve una experiencia que dije, wow, ya entendí. Y fue lindisísimo, no se me va a olvidar. En el apartamento donde yo vivía antes, tenía enfrente mío un bosque. Bueno, en realidad es un barranco, pero un barranco con lleno de
árboles.
Con árboles, cubierto de árboles. Entonces yo salí y hice esta oración, ¿verdad? Entonces yo le dije, Señor, estaba orando adentro, pero dije, no, voy a salir. Y salgo al balcón y le dije, Señor, dame temor reverente. Y empecé a orarlo. Y miren, mucha, me entró, vino como un vientecito a mí, solo mi pantalón, solo así, ¿ve? Y se hizo literalmente así mi pantalón, y yo no quería, así tipo la oración que le había hecho a Dios de que te quiero ver, y después no, mejor no te quiero ver porque si te miro me da algo. Pero solo ver, en ese momento yo cerré mis ojos porque me sentí súper abrumada de ver tanto árbol, su creación. Creo que Dios y yo tenemos un lenguaje, o por lo menos yo tengo un lenguaje del amor con Dios, con el cielo. Como que yo siento que tú me hiciste esa nube rosada para mí, ¿verdad? Así como, eso tú me lo hiciste para mí. Y entonces vi un pedacito del cielo así, chilerísimo, los árboles, y estoy orando por eso, y cierro mis ojos, y me sentí, pero diminuta. Uh-huh. O sea, me sentí como, ¡ah, la madre, voy a llorar! Me sentí chiquitísima, así una amiga, me sentí una amiga, pero a la vez esa amiga, chiquita, era todo para Dios.
Sí.
Y yo, ¿qué entendí, Señor? O sea, Sos el creador de esto. O sea, quiero ubicarme en que yo soy tu creación. Quiero temerte más, ¿verdad? Sí. Quiero temerte, que no sos un ser humano. Que sos un ser divino, pues, ¿verdad? O sea, sos Dios. Mi mente es tan limitada que no logra entender tal vez la magnitud de quién sos. Pero te pido que por lo menos alguito de mi cerebro entienda y se ubique en que tú no sos mi compita, pues, ¿verdad? Sí. Y hay mucha gente que tiene así como sus apodos a Dios, y batallo mucho con eso, porque aunque sí es nuestro papá, es Dios, ¿me explico? O sea, no es como, yo a mi papá, tú tampoco le decís a veces papá
o otra.
Yo le digo, huichito, mi papá a veces, ¿verdad? Pero mira, por ejemplo, nuestros esposos, y cómo respetan mucho a sus papás. O sea, Nando respeta muchísimo. He escuchado conversaciones que tiene con su papá y es como su papá, ¿verdad? Y Juan Diego igual, es como muy bien papá, y como, pero tal vez ahí no iba muy bien, ya sabes, ahí tal vez iba como que, no hombre, más tarde, ya sabes. Katy y yo hubiéramos dicho eso, pero ellos no, ¿verdad? Ellos respetan mucho a su papá. Y es porque yo, de cierta forma, tengo mucha confianza en mi papá, pero hay veces que yo me tengo que ubicar y decir, es mi papá, pues, sí, ¿verdad? Sí, sí. Aunque sea, yo lo puedo ver como mi amigo, lo puedo ver incluso como proveedor, que ya ni le toca y es tan generoso con nosotros, ¿verdad? pero él sigue siendo mi papá, ¿verdad? Entonces, si digo, Dios es Dios, me explico. O sea, Dios, no hay otro ser que se le compare a Dios. Dios es Dios. Y yo te invito a que si tú tal vez me decís, entiéndolo el punto de que es alguien que es omnipresente y que si mis papás no están ahí, entiendo el punto de que si paso dolor, es a quien debo refugiarme, no sé. Pero que si te está costando esto, que se lo pidas a Dios, Señor, dame temor reverente. Te pido que en mi corazón haya temor reverente porque tal vez no lo tengo, tal vez soy irreverente completamente a ti. Es como, Señor, verá, o ayúdame, o aquí yo solo te lo pido hasta, no sé, o sea, hay tantas cosas que podemos dar y Dios tan lindo es como, no nos pide que hagamos cosas como, te pido que te hinques, verá, para pedirme o para buscarme, sino que eso nace de nuestro corazón de decir, yo me ubico y aquí sos tú el que tengo que exaltar. Que hagas esa oración de dame temor reverente, Señor.
Sí, total, me encanta.
Otra de las características que deberíamos buscar entonces como mujeres y tras lograr tener esa identidad de Dios es también que podamos ser sabias. Y a mí me gusta mucho realmente darle significado a la palabra sabiduría porque a veces podemos creer que sabiduría es todo lo que sé. Y realmente sabiduría es cómo pongo en práctica lo que sé. O sea, es esa acción de poder aplicar a mi vida todo ese buen conocimiento, toda esa palabra de Dios. Entonces, tal vez tú dices, no me sé la Biblia entera, pero si tú pones en práctica los pocos versículos que tú sabes, tú ya estás caminando en sabiduría. Y a veces hacemos esa oración, o sea, creo que como esposas, como mamás, como mujeres, constantemente oramos y le decimos, Señor, danos sabiduría. Y yo en una ocasión orando así, Dios me dijo, no me puedes pedir más sabiduría si la que ya te he dado no la estás usando.
Sí.
Lo poco, o sea, y ahí vamos, por ejemplo, con el tema del hogar. Y me gustó el ejemplo que tú ponías la semana pasada en el otro episodio de, bueno, que no se desperdicie nada. Sí. No le puedo pedir a Dios más sabiduría para administrar lo que tengo en mi casa si lo poco que ya me dio no lo estoy administrando bien. Entonces, que podamos hacer también una reflexión nosotras como mujeres y tú que estás buscando una novia, una esposa, que puedas ver cómo ella ha puesto en práctica el conocimiento que ella tiene, lo que estudió, lo que sus padres le enseñaron, lo que la palabra de Dios nos enseña y nos instruye. Sabiduría es eso, es poner en práctica ese conocimiento.
Sí, y la Biblia dice que la mujer sabia como edifica su casa, ¿verdad? Entonces, y siento que tenemos que ser mujeres, no sé por qué se me viene eso, pero ser muy sabias con también lo que decimos. En eso yo quisiera trabajar un montón, ¿verdad? Porque yo soy bien imprudente a veces, ¿verdad? Tú sabes, o sea, he cometido muchas imprudencias. Y mira, y mi esposo también sabe, mis cercanos, ¿verdad? Metiendo a veces hacer eso. Yo digo, Señor, ayúdame a ser sabia con lo que digo. Y ser sabia a veces callando, pues. Y que de verdad yo edifique en mi casa, construya algo. Y a veces no destruya. Entonces siento que el lenguaje del amor de Nando es palabras de afirmación. Que mucha, yo tengo una teoría, que todos los hombres son palabras de afirmación. ¿Qué es, Juan Diego?
También.
Palabras de afirmación, sí. Y servicio.
Tony también.
Palabras de afirmación. Mano,
todos son
y
mucho.
Toque físico.
Así. Todos son. Va. La cosa es de que
yo. Tú y yo, Choli.
Palabras de afirmación. ¿Verdad que les gusta? Es que les gusta.
Wow, buena teoría.
Ajá, cuatro y cuatro teorías, aquí. Todos son esos. Ajá. Y de plano tienen otro fuerte. Por ejemplo, a Nando también le gusta actos de servicio y así, pero ese siempre está, pues. Entonces, las mujeres, entonces tenemos que ser sabias con lo que decimos. ¿Saben que hay un estudio que quiero usar para Comiendo Bonito? Pues una vez lo voy a contar acá. Es un doctor que se llama Masaru, no sé si lo voy a pronunciar bien, Masaru Emoto, ¿sí? Este doctor o científico hizo un estudio en el agua y él decía, por ejemplo, le empezaban a decir palabras negativas al agua, así como, me las voy a inventar, sos fea, no servís, para qué existís, no estás acá, insuficiente. Y cuando miraban en el microscopio las moléculas del agua, estaban turbias y feas, el agua, mucha. Esto es real, búsquenlo, Masaru Emoto. Bueno, y después le empezaban a poner Mozart a la música, al agua, y empezaban, sos linda, sos bella, gracias, mucha. Y cuando veías en el microscopio, era como un copito de nieve lindo. Ve, aquí viene el bombazo que quiero usar para mi clínica, y es que nosotras, muchas, somos 80% agua. Ese es el bombazo que dije, ¡guau! Las palabras, científicamente, sí nos afectan, pues. Entonces, sí siento que tenemos que ser muy sabias con lo que hablamos, con lo que decimos, la forma sí. que actuamos. Y así como decías, que la Biblia dice que el que pida sabiduría se le va a dar, deberá ser meterlo siempre en la oración, va a pedirlo sí. Y usarlo, porque creo que podemos ser muy sabias con lo que decimos, ¿verdad?
Sí. Y una cosa más que me gustaría agregar es que la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces también uh-huh. sí. no creamos que aquí no la sabemos todas. Y no, no pasa nada. Sí, ok, no sé esto, pero voy a consultarlo con mis amigos, voy a consultarlo con mis papás, voy a consultarlo con mis líderes, voy a consultarlo con mis pastores para ver qué piensan. Pues quiero escuchar más. Hay la vida se trata de que conforme pasen los años nos volvamos más sabios, ¿verdad? Y entonces tus papás son más grandes, ¿verdad? Y ahí creo que puedes encontrar bastante sabiduría. De decir, ok, mamá, papá, tú has vivido más años que yo. ¿Qué pensás de hacer esto? ¿Cómo ves esto? ¿Verdad? Entonces ahí también nos volvemos personas sabias porque reconoces que no lo sabes todo. Quitas el orgullo de tu vida y decís, humildad, necesito ayuda. No sé qué hacer en esto. No sé qué hacer y necesito ayuda. Entonces, sabiduría. Número uno, temor reverente. Número dos, características que querés encontrar en tu esposa, en tu novia, o en el caso de nosotros, en nosotras y en la pareja de nuestros hijos, es sabiduría. Que sean mujeres sabias, sabias. Voy a contar esto. Me recuerdo que de las primeras veces que fui a la casa de Juan Diego, la primera vez que fui a la casa de Juan Diego.
Muchos nervios.
Nervios mal. Y les voy a explicar por qué. Porque yo crecí en casa de ellos. Entonces, para mí, yo estaba re nerviosa porque para mí la figura de mis suegros, que hoy por hoy son mis suegros, eran mis pastores, sí, pues. Total, entonces, total. Era un nervio mal porque pues son no solo... Ay, no sé, no solo aquí... Ay, son mis pastores, pues. Uh-huh. Entonces, yo hasta el día de hoy no le puedo decir de otra forma que no sea pastor y pastora. Sí. El pastor jamás me dijo así como que decime Cacho, decime Carlos, jamás pasó. La pastora sí, decime Sonia, pero yo no puedo, ¿saben? O sea, no puedo decirle, ¿qué tal, podría. Sonia? No, o sea, es como, ubícate, ¿verdad? Entonces, uh-huh. me acuerdo que la primera vez que llegué, yo estaba la gran que me pongo, era un partido del Barça, y me lo recuerdan tanto porque fue la única vez que la llevé.
¿Camisola?
Una camisa del Barça y nunca más la volví a llevar, y aquí me veían, yo sabiendo de Pep Guardiola, que saber ahora quién es el entrenador, ¿verdad? Pero yo cuidaba, yo sí, o sea, esta reunión me van a ver todo, me van a ver cómo hablo.
Sí, qué nervios.
¿Qué digo? Como todo, pues, ¿verdad? Iba con... Yo, mamá, qué nervios. Mi mamá casi que anda al salón, ¿verdad? y pues dije, bueno, voy a ser yo, pero tengo que tener prudencia. Tengo que... Sí. ¿Verdad? Tengo que ubicarme en donde estoy. Y no lo digo para que sea un engaño que después no sea eso, pues. Pero creo que hay lugares y hay momentos en donde... Nos tenemos que comportar de cierta forma prudente, sabiduría en todo tiempo, pues, obviamente. Pero que eso crezca en nuestro corazón, que podamos ser mujeres sabias. Y date cuenta de eso también. O sea, si estás saliendo con alguna chava o tu novia, ¿cómo está contestando? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? Su tacto, sus palabras que usa. Porque pues, va a ser importante con quién vas a pasar el resto de tu vida.
Uh-huh. Así es. Otra de las características es que sea una mujer que traiga alegría. Y la Biblia tal vez nos invita a que podamos ser esa alegría, esa corona para nuestro esposo. Sin embargo, ahorita estamos hablando a nivel muy, muy general, que sí podamos ser mujeres que traigan alegría. Creo que una de las cosas que el diablo siempre va a querer atacar es nuestro gozo. Es nuestro gozo y la Biblia nos lo dice. O sea, la Biblia nos dice que es ese gozo. Volvemos a algo que dijimos en el episodio anterior, un verdadero deleite de caminar con Dios, de experimentar su amor en todo lo que hace, su presencia. Ese deleite es nuestra fuerza, es precisamente, y bueno, yo he pensado que muchas veces esa buena relación con Dios, esos días buenos en donde tú te fortaleces en tu fe, en la lectura de la palabra, esos días te van a sostener en los días difíciles, porque son días esos difíciles en donde no tienes esa misma capacidad de orar, de leer la Biblia, pero esos días buenos te sostienen, esos días buenos alimentan tu gozo. Y creo que si la Biblia nos dice que esa es nuestra fuerza, ¿con qué razón el diablo siempre va a querer robar nuestro gozo? Y hablamos de un gozo que no viene de felicidad, porque la felicidad son pequeños momentos que experimentamos, porque ¿quién no se va a poner feliz de que le digan nos vamos de viaje unas vacaciones? O sea, pero quisiéramos vivir de vacaciones toda la vida, no se puede. O sea, son momentos que te dan felicidad, pero Dios no nos invita a que tengamos felicidad, nos invita a que tengamos un gozo verdadero, un gozo genuino.
Sí, y es parte del fruto del Espíritu Santo.
Sí.
¿Verdad? O sea, tiene que estar. Y a mí me gusta ser alguien positivo. En un capítulo de Friends me da risa que Phoebe tiene un novio que es súper positivo y a todos les cae mal. Pero cuando es mucho positivismo, ya sabes, de ¡ay, qué frío! Pero disfruta el frío. Gracias a Dios tienes un suéter. Y uno así como, déjame a veces expresar, ¿verdad? Me vean ese capítulo, es un mate de risa. Todos, nadie lo aguanta, ¿verdad? Pero a mí me gusta ser una persona positiva. ¡No, hombre, pero mira el lado bueno! Y a veces, Nando, a veces se quiere abrir conmigo, que se quiere abrir, pues. Y yo, no, hombre, pero disfruta. Y a veces digo, bueno, no, ¿verdad? Tal vez quiere escucharme. Y ahí me pasó algo que en mi etapa embarazada no fui nada de feliz, pues. O sea, fue la Kat del pasado, de Kat embarazada, me cae súper mal. ¿Verdad? La amo, pero... O sea, si yo vuelvo a ser mamá, yo digo, voy a mejorar en ese. Tengo que mejorar un montón de puntos, pero en ese sí puse tu actitud, ¿verdad? Tu gozo, tu alegría, porque en cierta parte cargué a Nando. Imagínate qué aburrido estar con alguien que siempre sea pesimista, que no esté feliz, viendo el pelo en la sopa. Que ojo, ver a veces el pelo en la sopa es súper importante en trabajos y cosas así, que tú veas esos detallitos. Ala, eso es súper importante en un equipo de trabajo. Pero que también sea siempre así. Ala, qué cargado. Entonces, yo sí quiero que la esposa de Ligi sea alguien que diga, me gusta contarle mis planes, como también me gusta contarle lo negativo, porque me va a escuchar, pero le veo esa alegría, esa corona que decís que dice la Biblia, de que somos. No lo había leído, pero sí, pues. O sea, coronar y decir, quiero ser feliz, quiero tener un buen humor, que Ligi me vea siendo feliz. A veces nos ponemos a bailar y el Ligi, hoy en la mañana, Ligi, viéndonos bailar, ahí cuando paramos, se queda así como, ¿por qué paran? O sea, y la fiesta, y os continuemos, llegamos tarde, pero sigamos. Pero, o sea, yo sí quiero que por ejemplo, llegue mi nuera, yo les voy a poner este video cuando estén comprometidos. Así como mi hijo, siéntense, les voy a poner un video que grabé hace años, y les voy a enseñar este video. Bueno, la cosa es que yo sí quiero, mucha, que mi nuera vea momentos de alegría en la casa. O sea, cuando llegue y digan, qué linda familia. Yo sí quiero eso y no sientan como, uy, esta familia qué seria, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante.
Sí. Yo creo que cada uno lleva un ambiente a donde uno va.
Sí.
Y yo creo que me pongo a pensar en ustedes y cuando yo voy a ver a Kat, yo pienso que ella va a estar feliz y tú también. Cuando pienso en Pat, yo digo, las voy a ver y ellas van a estar felices. O sea, ellas van a estar bien. Así que creo que ustedes dos, y no solo no lo digo porque estén acá, sino son personas que ustedes me recargan, pues es como, como chilero estar con ustedes porque uno sale como que con batería alta, no sé, es como, digamos, en el día, ¿verdad? Y así como yo también la traigo, pero eso solo puede provenir de Dios, porque sí. Si sos una persona que está constantemente, y no digo que esté mal, pues sí, tenemos la menstruación como mujeres y es que ya estás en eso o menopausia o cambios hormonales, que aún así nos toca rendir nuestro humor, pues aquí no hay, porque como tengo la regla, entonces aquí todo mundo, aguántenme. No, aquí yo tuve una mala noche, ¿verdad? Me desvelé por mis hijos o por trabajos de la U, entonces en mi casa voy a poner tenso el ambiente. No, y creo que como mujeres, mucha, ojo con esto, y si sos mamá sobre todo esto, las mamás, específicamente las mamás, creo que fielmente creo esto, que ponen la temperatura o el termómetro de cómo está el ambiente en tu casa. Full, o sea, lo súper creo. Tú miras una mamá tensa y el ambiente está tenso. Tú miras una mamá preocupada y el ambiente está también tenso. O sea, y si tú miras una mamá feliz, el ambiente es la casa, pues. Es como que es como el aroma de la casa. Es creo que sí, es cómo llevamos nosotros nuestras emociones como mamás, que en este caso las tres somos mamás. Entonces, date cuenta, amigo. Sí, ¿cómo está el ambiente? O sea, si la miras y, ay, no, no, hoy no sé, la voy a ir a traer a su casa, pero a rato y sale así como toda no sé qué. O sea, si ya te está provocando algo al verla, es porque ahí hay algo que es un red flag que tenés que ver qué es, ¿verdad? Y si tú sos mamá, y si tú sos, sí, igual si tú sos, tal vez sos hijas, te seguís viviendo en la casa de tus papás, tú llevas un ambiente. Pregunta a tus hermanos, como, ¿cómo me has visto? Verá, ¿cómo crees que sos? Y es como que, ay, ya quiero que venga, digamos que yo soy la de la casa, ya quiero que llegue la Mary a la casa. Ay, no, mamá, prefiero que ni venga porque qué hueva, solo mal encarada todo el tiempo, haciendo caras, viéndole feo al todo, o ya va a venir quejándose, no sé qué. Entonces creo que le tenemos que poner mucho coco a eso, igual en los momentos difíciles, cómo nosotros lo vamos a pasar, ¿verdad? O sea, que podamos decir, ok, señor, esto pues no es lo que estoy decidiendo, pero le voy a entrar con buena cara. Uno muchas veces no decide situaciones en la vida, pero uno sí puede elegir la actitud con la que va a pasar esa situación. Pues uno no decide en qué familia van a ser, pero es la que te tocó. Entonces, a ponerle una cara. Uno no decide una enfermedad en tu vida. Uno no decide accidentes en tu vida. Uno no decide escasez en su vida. Pero, bueno, pues sí, aquí podemos... porque pues es, quizás son consecuencias o cosas que, no sé, accidentes que pasan, pero uno no decide cosas que, ay, yo quiero que lo malo venga a mi vida. Uno no decide eso, pues, ¿verdad? Y hay cosas que uno sí puede evitar y otras cosas que simple y sencillamente vienen a la vida, pero uno puede decir, ok, buena cara.
Sí. Bueno, otra de las características que queremos contarte o compartirte es que tú como mujer vas a ser un regalo para ese esposo. Y yo aquí quiero abrir mi corazón. Cuando yo me casé súper jovencita. De hecho, tenemos 14 años de casados con Tony.
¡A la madre! ¡Yo 5 apenas! Sí, ¡a la alegría, admiración!
Yo, bueno, yo entendí que era el matrimonio, que era un regalo para nosotros dos. O sea, para mí él es mi regalo. Yo se lo digo, él es mi regalo de paz, de estabilidad. Crecí, o sea, muy, muy sola, ¿verdad? Por diferentes situaciones, mi mami tuvo que ir a vivir a otro país y entonces crecí muy sola, crecí también sin mi papá conmigo. Entonces, para mí, mi futuro era bien incierto, bien incierto. O sea, y temía mucho de mi futuro. Y cuando empiezo a entender desde los prematrimoniales, me recuerdo que nos dijeron esta palabra y de hecho, cuando estás en el altar, la prédica que dan, al menos las que yo he escuchado, hablan acerca de cómo Dios agarra a la mujer y la pone así como corona, como regalo. Cómo la mujer es ese don perfecto o ese regalo de Dios para el hombre. Y a mí me costaba entender eso porque yo decía, si yo soy un regalo, honestamente no tengo mucho para dar. O sea, no es que... De hecho, me consideraba ahí todavía como... muy insegura todavía, entendiendo la obra de Dios en mi vida. También, les digo, me casé muy joven y yo tenía poco tiempo realmente de venir a la iglesia, entonces no me consideraba tan madura. Y algo que a mí me ayudó a entender en verdad por qué soy un regalo, no tiene que ver con lo que yo había hecho, no tiene nada que ver con mis capacidades. Y aquí es donde me gusta el evangelio que se centra en Cristo. Es que somos lo que somos, no por lo que hacemos, no por lo que tenemos, sino por lo que Jesús hizo en nosotros. Y entonces yo te quiero recordar mucho de lo que la Biblia dice que nosotros somos. Me encanta que nos llama especial tesoro, que nos llama real sacerdocio, que somos linaje escogido, que Dios no escatimó. O sea, qué tan valiosas podemos llegar a ser para Dios, o valiosos, que no escatimó al valioso, al que sí lo era, ¿verdad? Y que nos llame la niña de sus ojos, y así podríamos hacer todo un episodio de lo que somos para Dios. Pero yo quiero mencionarte esto porque de repente cuando tú escuchas la palabra de que tú eres el regalo de Dios para un esposo, para un hombre, y tú dices, pero no tengo tanto de valor dentro de mí. Pero porque asumimos que nuestro valor tiene que ver con esos estándares que hablábamos, con lo que hacemos bien, ¿verdad? En realidad ese valor tiene que ver con lo que Dios ya dijo de ti y su profundo amor por ti, ¿verdad?
Sí. ¿Qué pensás? Sí. Me gusta. La verdad es que a veces, igual con Nando, a veces nos decimos como, no sé, como, no, nosotros es que jamás nos hubiéramos imaginado que íbamos a terminar casados, pues. No era como, ni lo veíamos pensar. Y a veces ahorita después de 5 años de casados, así en la cama. ¿Te imaginas que nos íbamos a casar? No, yo tampoco, ¿verdad? Y nos sorprendemos. Pero de verdad yo le quiero hacer bien a Nando. O sea, quiero que él que se sienta agradecido y que diga, ala, gracias. Gracias por tomarme en cuenta. Gracias por decirme. Incluso gracias por rendirme cuentas de cierta manera. Porque a veces la gente puede brincar con eso. Así como, ¿por qué? Yo no le tengo que rendir cuentas a nadie. Pero en parte me tengo que rendir cuentas a mí misma y somos uno, pues. ¿Por qué no voy a venir y que él me sienta como un regalo y que diga gracias a Dios por la vida de ella? Gracias porque está acá, porque de cierta manera a veces hasta obedecer, respetar, incluirlo en tu vida, él lo puede ver como, qué bueno, ¿verdad? O sea, no tengo que estar lidiando con alguien así, qué complicado, ¿verdad? Y creo que eso es súper importante y siempre va a traer una cosecha. O sea, esa que tú intentes ser un regalo. O sea, yo sé que suena raro, pero que tú intentes de verdad hacer las cosas bien, vas a cosechar algo lindo. Ahorita se me viene una historia, pero es muy larga, pero...
Dale, contala.
Es que es de las Kardashians. Entonces no sé si va a influir. Pero es que mucha.
Todo tiene una enseñanza, amigos.
Sí, las Kardashians.
Todo tiene una historia para
bueno,
acá.
Kim Kardashian, no sé si la conoces. ¿Quién no la conoce? Pero si no la conoces. Bueno, Kim Kardashian es famosa. Es famosa y ahorita ya es empresaria y tiene su empresa. Sí, bueno. Pero ella tiene un reality show y así. Ahorita salió nueva temporada.
Acabo de ver eso. Yo pensé sé, tanto mano, en ti. Oye, la que me ha dado like, creo que esto no lo ha visto ella. No, y te sí. Lo iba a mandar y cada vez me entregaron el cuchillo. Entonces ya te lo mandé. Pero
de
dale.
Plano ahí está mi like y no lo viste. Bueno, Kim Kardashian estuvo casada con Kanye West. ¿Verdad? No es un matrimonio ejemplo a seguir. ¿Verdad? Ya no están juntos. Pero hicieron algo que estuvo chilero. Miren, pues. Kanye tiene una empresa de tenis que se llama Yeezy. ¿Verdad? Uh-huh. Bueno, la cosa es de que cuando sale algo muy famoso o tenis que son muy de moda, empiezan a haber imitaciones, ¿verdad? Y empieza a salir como el mismo zapatito igual y así, que todos, ¿verdad? Bueno, la cosa es de que salió una empresa que hacía la copia de Yeezy, pues, o sea, toda la copia. Viene esta empresa y contacta a Kim Kardashian y le dice, mira, por un post te doy $1,000,000. $1,000,000, mucha. Es que ahí cómo actúas como esposa. Ponete a pensar, o sea, es la empresa de tu esposo. Pero tal vez ustedes, fijo, ustedes harían súper bien, pues, pero Kim Kardashian, verá. Pero muy bien, Kim Kardashian ahí. Vino ella y dijo, déjame consultar con mi esposo. Pero es que uno puede decir, démosle, va, es $1,000,000. Es un post de Instagram y ya, pues, y $1,000,000. Entonces, déjame consultar con mi esposo. Llegó y le dice, mira, ¿qué pensabas de que haga este post? Es para esta marca, que no sé qué. Y él, no, le dijo. Y era como, o sea, es plata. Sí, pero no me siento cómodo, pues, o sea, sos mi esposa y sentiría súper raro que mi esposa, mi pareja, la que está a mi lado, ponga un post de mi competencia, pues. Y era como, bueno, rechazó. O sea, y entonces yo dije, a la madre, va, escuchen esto, el día de la madre viene que te van a desayunar, que el ramo de rosas, que la harán, clásico, ¿verdad? Y viene Kanye y le manda un arreglo de flores. Y era como, ay, gracias. Y venía un sobre. Abre el sobre. Y un cheque por $1,000,000. Y le dice, Kanye, gracias por ser ese como estar a mi lado, por ser eso que yo agradezco por tu vida, ese regalo, pues. O sea, gracias por no haber posteado eso. Y después en el sobre, Kim Kardashian tuvo el 10% de la sociedad de franquicia de Yeezy. O sea, no solo el $1,000,000, sino que le dio el 10% de la marca, mucha. Entonces se da cuenta así como, a veces uno le cuesta, pero siempre va a traer algo bueno. Y dije, a la madre, qué buena historia, porque creo que de verdad a veces uno sí puede ser que tu esposo diga, a la gracias, gracias por estar a mi lado, gracias por confiar. Y eso de verdad se agradece. Un regalo siempre se va a agradecer. Sí, eso.
Me encanta. Recibí un curso que se llamaba Mujeres Despiertas y decía, ya te has hecho esta pregunta y si no te la has hecho y ustedes también, a Ansela, ¿qué se siente? Bueno, me lo voy a poner en mí, ¿verdad? Pero, ¿qué se siente ser, que como que Juan Diego se podría hacer esta pregunta? ¿Qué se siente ser la esposa de Juan Diego? ¿Qué se siente? Creo que no lo estoy diciendo bien, amigas, pero algo así. Es como, ¿qué se siente ser
esposa de un famoso?
No, no, pero es, ¿qué se siente ser como que la otra persona esté contigo? No sé ni cómo explicarlo.
¿Cómo te hace sentir?
¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo lo hago sentir? Y aquí puedes decir, ¿cómo hago sentir yo
ser la esposa de Tony, cómo hago sentir ser la esposa de Nando, cómo haré sentir a mis hijos, cómo hago sentir a mis amigas, qué se siente, qué es ser tener a mí como amiga Melissa, qué se siente tener como amiga Patty, qué se siente tener como amiga Kat, qué se siente, pues, y creo que ahí podemos encontrar muchas verdades, quizás algunas duras de reconocer, pero otras que ya es ok, sí quiero ser esto, pues, y gracias por no sé, en tu caso, que como que Nando te diga, o que tú le puedas decir a Nando, Nando es esto, y o, como que tú lo identificas también, que Tony es tu paz, que dirá Tony de ti, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué dirá Juan de mí? ¿Qué dirán tus jefes de ti? ¿Qué dirán tus papás de ti?
Sí.
Y ahí podemos encontrar regalos que incluso que nosotros, ay, yo no sabía que eso era para mis papás persona. O para esta persona. Qué bonito saberlo. Y creo que sí, somos, cada uno podemos ser un regalo de Dios para la vida de alguien más, así como otras personas son para las nuestras. Y yo te invito a que lo descubras, qué bonito, hacete esas preguntas o hacéselas. Y es como para, ah, ok, tal vez era una acción que yo no sabía que hacía, que les está gustando. No es para como que, ay, yo aquí el regalo, ¿verdad? Sino para decir, ok, lo voy a continuar haciendo, ¿verdad? Lo voy a seguir haciendo. Y última vez, ¿verdad? ¿O falta más?
Creo que quedan dos. Ahorita viene, les voy a decir yo. La siguiente es que sería que su belleza fluye desde el interior. O sea, su belleza exterior fluye desde su belleza interior. Bueno, y yo con eso les digo algo. Obviamente yo quiero que Ignacio le guste su esposa, pues. Y Maita dice algo de eso. Que tú busques tres cosas cuando estás buscando una relación. Como afinidad. Ay, Maya. Compatibilidad. Afinidad, compatibilidad y química. Entonces, en la química, pues que te guste algo, ¿verdad? Que te guste algo de tu pareja y demás, que es importante. No lo más importante, pero sí es importante, pues con él vas a amanecer todos los días y demás. Pero esto que estamos hablando de que muchas veces lo exterior habla mucho de lo interior, ¿verdad? De cómo podemos mejorar. Que ahorita antes de empezar te decía, ay, me quiero hacer algo en el pelo para, ¿verdad? Poder mejorar mi apariencia, ¿verdad? Y no porque vanidosa y demás, sino que podamos trabajar en nuestro exterior, y eso habla mucho del valor que uno se tiene como hija de Dios. Entonces, hacer ejercicio, comer bien, ser ordenada, o sea, tantas cosas, mucha, de verdad, tenemos tanto trabajo que hacer. Sí. Pero de verdad, de que no sé, que podamos ser mujeres que se sientan cómodas con uno mismo, y si te sentís incómoda con algo, hagas algo al respecto, ¿verdad?
Sí, una mujer segura, mucha, es tan es atractivo para los hombres. Díganme si no, una como que, o sea, no voy a menos, no, con esto no digo que si esta es tu forma de ser, bueno, si hay inseguridades, obviamente las tenemos que rendir, pero como que una mujer no segura no es atractiva. Uh-huh. Es como, escoja usted, elija lo que quiere usted. Es como, pero usted, ¿va? ¿Qué quiere, sí. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres en la vida? ¿Qué quieres? O sea, está bien que querrás darle lugar al hombre, está bien, pues, pero ¿tú qué quieres?
Sí.
Y es súper atractivo. Yo quisiera que José Juan se fijara en una mujer que sepa quién es, en Dios, ¿verdad? Obviamente no estoy diciendo aquí que sin Dios, al contrario, ¿verdad? Que se valore como mujer, pero que sepa ella, que sea segura de quién es. Que si un día no tiene algún tipo de maquillaje, que ella sepa, o sea, igual tranquila. Soy linda, pues, estoy bien.
Que igual se note que se cuida,
sí, aunque que no se cuida, esta regla. Exacto, ajá. Porque... Ajá, algo voy a decir, se me olvidó, pero que se quiera, que no pase nada, que no tenga que tener una plasta de maquillaje todo el tiempo para entonces sentirse segura, que si aún sin maquillaje ella pueda sentir seguridad, que aún sin tal vez algún cierto tipo de prenda ella se pueda sentir segura de lo que va a hablar, de cómo se va a vestir, de lo que va a comer, de las decisiones que va a tomar. Una mujer segura es sumamente atractivo para el hombre, créanme, mujeres, créanme.
Y la Biblia nos lo dice en Proverbios, porque la Biblia dice que el corazón alegre es el que hermosea. Uh-huh. Y me gusta porque nosotras como mujeres somos así, pues, de siempre querer ver cómo vernos más lindas. Hay una belleza que queremos develar que ya está puesta en nuestra configuración. No es necedad nuestra, o sea, así nos hizo Dios. Pero la Biblia también nos enseña de dónde viene esa belleza. Y esa belleza viene del corazón, de cuánto has permitido que Dios trabaje verdaderamente en tu corazón, de cuánto tú reconoces tus defectos, porque sí, de cuánto tú reconoces aquellas áreas en las que necesitas todavía mucho de Dios, pero cuánto tú buscas a que Dios sea el que perfeccione tu corazón, que pueda sanar heridas en tu corazón. Es increíble, pero una mujer herida difícilmente se va a ver bella y difícilmente va a poder develar esa belleza. Entonces, el que podamos reconocer que la belleza nace en nuestro corazón, según lo que nos muestra la palabra, de ese corazón sano.
Y eso es lo que perdura, porque tal vez tú decís, va a ser muy difícil que alguien se vea bien en medio de situaciones difíciles, porque hay mujeres que lo agarran por el otro lado. Es como que, ok, entonces yo aquí vengo y, o sea, me hicieron esto y me pongo como que un filtro, una base tough, dura, sí. o voy a querer pasar por desapercibida que yo estoy bien, que yo no tengo nada. Y eso te va a durar un poquito, solo te va a durar un sí. poquito y se va a notar lo que en realidad hay en tu corazón. Entonces, no hay cosa más linda que ver a una mujer saludable de su interior, porque se va, uh-huh. se va a notar en su físico, en su aspecto físico, incluso hasta en tu salud real. Así, cuando uno está mal, de alguna forma el cuerpo lo saca, sí. lo expresa. Y, sí. y hasta para eso, pues, si hay heridas que tenemos, todas de alguna forma nos van a herir o vamos a herir también, pero que vayamos sanando. Pues, ok, Señor, tengo esto, ayúdame con esto. Señor, me hicieron esto, ayúdame a perdonar. Y que sea rápido, pues, rápido, rápido, porque de ahí es donde viene la belleza, porque no puede ser de forma incongruente, porque si es de forma incongruente no va a ser duradero.
Sí, total. Bueno, y el último es que podamos ser mujeres que instruyan y animen a los que vienen atrás, o sea, a las generaciones para atrás, que creo que es el cierre perfecto, porque yo diciendo todo lo que quiero en mi nuera, ¿va? Pero entonces yo tengo que chambear en el IGI, ¿me entienden? O sea, tengo que, de verdad, no puedo esperar la super esposa y la super mujer virtuosa que quién la va a hallar, si el Ignacio no está chambeando y no está metiéndole, ¿verdad? Entonces yo creo
que te tenemos... fijo, vas a trabajar duro, mi amor.
Sí, no te preocupes, mijo, que aquí, mira, cuando veas esto vas a decir, sí, mamá, así con trauma. No, en nombre de Jesús, no. Bueno, pero sí creo, pues, de que tenemos que ser, desde ahorita, nosotros instruir en los que vienen atrás de nosotros. Yo, como nutricionista que doy consulta, yo a veces digo, quiero... la gente es como, ay, quiero bajar de peso, ayúdeme que tengo una boda la otro mes y quiero bajar 15 libras. Está bien, ¿verdad? Pero digo, ¿no crees como cuando vas al colegio y te emocionabas por una materia nueva? Pues no sé si a mí sí me emocionaba, pues, o sea, irme a sentar y, la voy a aprender de fisiopatología, X cosa. ¿Verdad? Quiero aprender más, quiero abrir mi conocimiento y decir, ¿no quieres aprender de nutrición? Conocer el significado de qué es un carbohidrato, qué es una proteína, qué es una grasa. Y, bueno, al entenderlo se te va a hacer más fácil llevarlo a la práctica. Y no quieres, ¿verdad? No quieres aprender. Que yo digo, ¿cómo puedo siempre enseñar y a aprender a desaprender? O sea, hay cosas que yo sabía. Por ejemplo, antes el huevo, si un paciente tenía el colesterol alto, de cajón tenías que quitar el huevo entero, ¿verdad? Sí, porque el colesterol, eso ya es un mito, porque la ciencia va avanzando y vas estudiando y ahora sabes que el huevo es maravilloso. Entonces, el paciente con colesterol alto, ¿me tengo que quitar el huevo? No, usted puede comer huevo, porque desaprendí, lo vi. El paciente con diabetes antes no podía comer banano porque tenía un pico de glucosa alto. Sí puede, si comes la cantidad de gramos de carbohidrato correcto en el día. ¿Cómo les digo esto? Es porque yo, de verdad, hay que aprender a desaprender y aprender, porque yo, las generaciones para atrás tienen que ir mejor, no peor, como sí. lo que veías en el episodio pasado que dijiste, la fui a Disney y todos así como, ¿qué está pasando? Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotras para poder impactar en las próximas generaciones y que de verdad vayan mejorando? Porque si vamos, ahorita vamos fritos, pues, o sea, tenemos mucho trabajo que hacer. Eso sí. es lo que tengo en mi corazón, ¿verdad?
Sí, sí.
Yo, cuando oigo esta palabra de que una mujer de Dios es la que instruye a otras, lo primero que se me viene a la mente es servicio. Uh-huh. Es la que sirve. Es la que sirve desde su casa, sí. ¿verdad? Porque, bueno, nosotras como mamás, dígame si no es cierto que uno pasa instruyendo a esos niños a diario, ¿verdad? Pero yo quiero hacerte una invitación a que tú seas una mujer que sirva a Dios, que busques en tu iglesia, que busques en el lugar en el cual tú trabajas, maneras en las que puedo servir a los demás. De eso se trata, de instruir a otros. Y a veces nos preocupa mucho qué voy a enseñar, qué tengo yo para enseñar. ahí pensaría dos cosas. Número uno, sí hay algo que tienes que enseñar. Ya Dios hizo algo en tu vida, aunque somos seres que estamos siendo construidos, debe haber algo ya que Dios enseñó. Empieza por eso. Si tú reconoces que Dios a ti te ha dado una obediencia particular, enseña la obediencia. Si tú sabes que tienes una fe que en serio y es impresionante lo que has logrado por fe, enseña de la fe. Y tienes un testimonio que enseñar. Pero también te diría, enseña la palabra de Dios. Que podamos ser mujeres que constantemente estamos buscando compartir con los demás de lo que ya Dios ha hecho en nosotros. Y hablábamos en el episodio anterior que la sabiduría no es conocimiento. Conocimiento es lo que sé, sabiduría es cómo actúo. Y creo que el poder enseñar a otros nos permite ponernos en una posición en donde controlo más mi comportamiento, mi conducta, porque ya me estoy haciendo responsable, es como que me estoy comprometiendo. Y eso es bueno, al final es como da el saltito, ¿verdad? O sea, lánzate al agua, porque de esa manera tú comprometes tu caminar tu con Dios, tu conducta, tus palabras, tus actos, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante. Y iba a decir algo también para mí, servir a Dios. De hecho, le escuché a nuestro pastor Cash Luna, aquí en Casa de Dios, la palabra acerca de esforzarnos en la gracia. ¿Cómo es? Cuando uno vive un tiempo de gracia, lo que uno tiene que hacer es esforzarse. Y para mí, servir es precisamente eso, esforzarte en la gracia, porque por gracia el Señor nos salvó, nos rescató, nos ha dado una vida nueva, nos ha bendecido, pero cuando yo sirvo a otros, me esfuerzo en esa gracia y le digo, Señor, yo quiero que tú me uses, quiero colaborar contigo para que otros puedan recibir lo que tú me has dado a mí.
Qué bonito. Termino con esto. Ahí, no sé si lo van a ver, pero tengo figuras mayores en mi vida que son súper importantes para mí y que les aprendo mucho. Una de ellas es mi mamá, otra de ellas es mi pastora, que es mi suegra también. Otra de ellas es Mamá Connie. No sé si va a ver esto Mamá Connie en algún momento, pero Mamá Connie, ¿cuántos años tiene?
Yo también tengo una Mamá Connie.
Mamá Connie, sí. Mamá Connie, la pastora Luki, que son mujeres que yo digo, ala, o sea, la pastora Luki es una mujer que ora muchísimo, es una mujer de oración, como lo es la pastora, mi pastora también. Mi mamá, una mujer trabajadora, Mamá Connie es una maestra de la Biblia. O sea, ella te agarra una escritura y sabe mucho, pues. O sea, y me dice hace un tiempo atrás, ni me recuerdo hace cuánto tiempo fue, porque cada vez que pienso en que vamos a hacer algo para las pastoras, y ayudo a mi suegra como que hagamos este retiro, pienso mucho en Mamá Connie. Yo, Mamá Connie, hay tanto que sacarle. O sea, es una mujer tan llena de sabiduría, tan de la palabra de Dios, que yo quiero, literalmente, si fuera como un trapo, hacerla así, ¿verdad? Así como, danos todo, pues. O sea, danos todo. Y una de las cosas que ella me dijo fue, Meli, aquí estoy para... Y literalmente me dijo eso, para que me expriman. Tengo más para dar. Y yo, te queremos más, más. Queremos aprenderte más. Y yo quiero que, así como yo pienso en Mamá Connie, pastora Luki, mi mamá, mi pastora, la pastora Sonia, que nuestros hijos puedan creer, que podamos ser referencia. Mamá Connie no es familia mía, mi pastora Luki tampoco es familia mía, pero son personas que yo miro y yo digo, admiro. Pastora Luki, además de ser una mujer de oración, ella se levanta temprano, 4 a.m, le hace la comida a su esposo, es un doctor que ya son adultos, pues, será. Y a la edad que ella todavía, que tiene, tal vez podría tener la facilidad de decir, que lo haga la persona quien me está llevando en mi casa. Y es ella, pues, es ella. Yo digo, hay tantas cosas buenas que le puedo seguir aprendiendo y aún más a su avanzada, si lo podemos ver así. Pero yo quiero que un día nosotros seamos una Mamá Connie, que nosotros podamos ser una pastora Luki, que nos volteen a ver y que digan, esas mujeres son de oración, yo les puedo aprender más. No solo a nuestros hijos, sino que seamos referente para otras personas que nos están viendo y que digan, yo quiero aprenderle sus hábitos, yo quiero de cómo sirve a su esposo, yo quiero de cómo atiende a su familia, yo quiero ver de cómo apoya a su esposo. Que seamos eso para las personas. Y como tú decís, desde ya lo podemos ser. Desde ya podemos, si tenés hijos, vaya, si no está una tarea grande ahí, que podemos ser eso para ellos. Que nos miren leyendo su palabra, que te pregunten, ¿qué mamá, qué estás haciendo? Que podamos ser, yo quiero ser como mi mamá, o sea, yo quiero ser como mi tía, yo quiero eso que tiene mi tía, yo lo quiero. Que podamos ser ejemplo para
para las y enseñarles, pues no solo ser ejemplo, sino vení, yo te voy a enseñar cómo se hace, así, cuando me casé mi mamá, yo, mamá, no sé cocinar, no sabía cocinar, ¿verdad? Y ok, mija, vas a tener que bajar, y a mí me tocó aprender por las malas, y yo no quiero que te pase eso en tu casa, yo no sabía cocinar, y yo no quiero que te pase en tu casa, vení, vas a aprender conmigo, uh-huh. Si no, incluso si vas a tener a alguien que te ayude, ¿cómo le vas a enseñar si tú no sabes? Yo tenía razón, mamá, y ahí me miraban, o sea, aprendiendo a cocinar, y que nosotros podamos hacer eso para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para niños que tal vez ahorita ya conocemos, depende de la edad que tenés, para jovencitas que digan, ala, yo quiero eso. O sea, mucha miran, los referentes de los chavitos del día de hoy son gente del mundo, pues, ¿verdad? Sí, que yo digo, ah, ¿verdad? Uh-huh. Y que está bien, de cierta forma, pero digo, otra me da como celo de, mano, de verdad, si tú supieras y conocieras la vida de esa persona, cosas que no publica, cosas que hace escondidas, no quieres eso, uh-huh. De verdad, no uh-huh. Quieres eso para tu vida, no quieres vicios en tu vida, no quieres malos hábitos, no quieres tener un ego y un orgullo del case, o sea, y no digo que todos lo tengan, pues, sino que para muchos hoy en día sí son eso, es como aspiran a esto, uh-huh. Que yo digo, ay, no necesariamente es por ahí, pues, pero que nosotros podamos ser. Y por eso también cómo nos vemos, porque ellos cómo se miran, ¿verdad? Que nos podamos cuidar nuestro aspecto, que podamos ser ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. Así que hay mucho que seguir trabajando y vamos a terminar orando, ¿les parece?
Sí, sí.
Señor, gracias porque tú nos das una identidad como tus hijas, Dios. Yo te pido que cada una de las mujeres que me está escuchando el día de hoy, Dios, incluso también hombres que me están escuchando el día de hoy, se la crean, Señor, se la crean, Padre. Esto tú no lo puedes hacer por nosotros, solo nosotros no la podemos creer, Dios. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a tenerte más temor a ti, Dios. Tú sos Dios, ubícanos a nosotros, Padre. Te pido, Señor, que podamos ser ejemplo a las demás generaciones, que podamos ser un ícono de referencia, de yo quiero ser como ella, Señor, y que podamos seguir trabajando, no para enorgullecernos a nosotros, sino presentarles a más personas a ti, Señor. Te pido, Padre, que podamos ser alegres, Dios. Si hemos estado con estados de ánimo que hoy bien, en la tarde mal, en la noche tristes, Espíritu Santo, te pido que podamos rendir nuestras emociones y que no nuestra ira, nuestro enojo, nuestra tristeza nos absorba, Dios, y que le damos rienda suelta a esto que estamos sintiendo, sino no, Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude a, ok, aunque esté triste no me voy a deprimir, aunque esté tal vez pensando en mi futuro no me voy a angustiar, no me voy a poner ansiosa porque tú estás conmigo, Señor. Te pido, Padre, que podamos llevar ambientes alegres a donde vayamos, a nuestra casa, a nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestra familia, que nuestro espíritu sea de gozo, que podamos dar ese fruto de tu Espíritu Santo que es gozo, Señor. Ayúdanos en las demás áreas, Padre, quizás algunas que no he mencionado, Dios, pero que tú quieres trabajar en la vida de cada uno de nosotros y en las que me están escuchando, Señor. Gracias, Padre, y desde ya gracias por con quienes van a estar nuestros hijos, Dios. Gracias por esas mujeres que tú vas a levantar, por esos hombres que tú vas a levantar, Dios. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.